En este momento están de paro, así igual que el gremio mayoritario también, así que bueno, vamos a charlar con él un poquito sobre cómo se está llevando adelante la medida de fuerza. Hablamos con Andrés Bessel, como decíamos. Francisco Escobar y Maricel Sattler te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días, Francisco, Marisa, y para toda la audiencia y tu equipo. Buen día.
Todo bien. Comentanos cómo se está llevando adelante la medida de fuerza, qué tipo de respuesta han tenido.
Bueno, la medida de fuerza, antes que nada, se provoca por la declaración de insuficiencia de la propuesta salarial que el gobierno, dentro del marco de paritaria salarial, en el espacio administrativo que se había abierto justamente en la Secretaría de Trabajo, no alcanzó las expectativas de recomposición salarial que pretendíamos, no solamente nosotros, sino todos los sindicatos que comprenden el Frente Sindical Docente. Y en este marco mantuvimos lo que el Congreso de hace 10 días nos había mandatado, que es en el tema salarial, continuar con la lucha en el conjunto, y por eso es que estamos realizando la medida de 72 horas y también evaluando en próximas asambleas y el Congreso Virtual de Delegados las otras medidas que puso los compañeros de ALMER y que seguramente en el marco del tema salarial vamos a discutir y seguramente aprobar.
Bien, a este respecto, digamos, quisiera saber qué cantidad o qué porcentaje de docentes se han plegado a la medida.
Bueno, eso no te voy a mentir, es medio temprano como para decirlo. Nosotros tenemos que recabar la información de los delegados, que son los que nos mandan los emails y los WhatsApp con los porcentajes de existencia. Sabemos que hay escuelas que tenían las condiciones, digamos, de salubridad en perfecto estado, que muchas habían pedido el inicio de clase. Bueno, todos sabemos lo que había pasado el año pasado y tenemos la necesidad del laburo y entendemos que es nuestro trabajo y de la escuela.
Claro.
Pero bueno, en aspecto netamente gremial, nuestra responsabilidad es escuchar y llevar adelante el mandatado de los delegados, que son nuestros representantes en las escuelas, y en ese sentido, a pesar de haber hecho todas las negociaciones adecuadas en tiempo y forma de parte de AMET por el tema del salario, lamentablemente no se llegó a un acuerdo. Así que los porcentajes seguramente a la tarde vamos a poder dar con una realidad concreta cuando tengamos los números de nuestros delegados.
Claro. En ese sentido, y algo que mencionaba justamente era el tema de condiciones edilicias, que siempre es algo que se trata en la reunión paritaria también. ¿Cómo han visto, digamos, de parte de los delegados entonces los informes sobre las escuelas, digamos, a las que les afecta?
Bueno, acordémonos que las escuelas térmicas, las escuelas aerotérmicas ya el año pasado fueron, digamos, un prototipo de lo que podría ser la vuelta a clase con los chicos del séptimo. Nosotros ya en ese momento establecimos la política gremial en cuanto a cómo nos vamos a mover en ese sentido, por eso hemos ido a la escuela con los profesionales, con los arquitectos, con gente de seguridad e incluso con escribanos públicos para elaborar las actas que finalmente se expusieron en la Secretaría de Trabajo de aquellas escuelas donde no estaban dadas las condiciones principalmente sanitarias.
Claro.
¿Qué me refiero con eso? Los baños. Tenemos casos de escuelas donde vos traes los baños y hay agua servida, vertida en todo el pasillo para alumnos y docentes. Nosotros pretendemos, y se lo hemos dicho a la gente del Consejo de Educación y a la propia Secretaría de Trabajo, nosotros pretendemos que en las escuelas donde la presencialidad es necesaria, y para las escuelas técnicas y aerotécnicas es fundamental y es reemplazable, que al menos los baños estén en condiciones de que los chicos vayan y no entren saltando porque pisan pichicata. Entonces, esa situación se da en varias escuelas, y en esa escuela hemos hecho las denuncias gremiales con los informes de los profesionales de la construcción, con profesionales de seguridad e higiene, y con el escribano que avaló la postura de esas personas que han pedido la tutela gremial, y en cual nosotros, después de hacer el análisis técnico con las personas que te comenté, con los profesionales, hemos hecho las denuncias en la Secretaría de Trabajo, y en aquellas escuelas donde se ha comprobado las deficiencias sanitarias, como la que recién hablaba, en donde no hay agua corriente y los baños emergen aguas negras, hemos mantenido la tutela gremial y estamos trabajando fuertemente con el Consejo de Educación para encontrar las partidas necesarias. Justamente hace aproximadamente 10 días, AMET hizo un paro de forma unitaria, en el sentido de que mantuvimos la presión con el gobierno, porque había la promesa de las autoridades para más de una treintena de escuelas tónicas y aerotónicas en la provincia, en donde se le había dicho que por un plan de infraestructura del COVID, del Instituto Nacional de Educación Tónica a nivel nacional, iban a llegar entre 400.000 y 200.000 pesos a escuelas que ya los propios técnicos del Consejo habían determinado que se debían hacer modificaciones o reparar la estructura, y eso no llegó. Entonces, acá también no solamente tenemos un problema con las escuelas que estoy denunciando, se han hecho las denuncias justamente de la Secretaría de Trabajo, sino que se le ha mentido a las propias autoridades y a la comunidad educativa de esa treintena de escuelas. Claro. Así que también debe ser un poco complicado, y es nuestro apoyo total a las autoridades, las instituciones, a los directores, a los rectores y todo ese equipo, porque se le ha tirado un fardo de responsabilidades muy grande, y en muchas de ellas no están los fondos como para que los baños estén en condiciones o las compras de elementos fundamentales. Hay muchas falencias realmente en el tema de protocolos, y es que por eso nosotros hemos implementado la política de que en aquellas escuelas donde se produce el pedido de intervención gremial de los afiliados o de los dados, donde los profesionales avalan que no están dadas las condiciones, mantener la tutela gremial y exigir al gobierno que ponga en condiciones esas escuelas, y mientras eso no sucede, los compañeros que no quieran realizar el trabajo van a tener la tutela gremial.
Bien, Maricel, ¿tenés alguna consulta para Bessel?
Sí, Bessel, buen día, ¿cómo le va? La primera consulta tiene que ver con las partidas COVID, porque sé que había escuelas o niveles que hasta la semana pasada no la habían recibido. ¿Cómo es el caso de las técnicas?
Justamente, bueno, hay partidas que vienen a través de lo que se llama Citra Red, que son unas líneas de acción de dinero que se consiguieron a partir de la ley de educación técnica, en donde, bueno, una de las partes se llama insumos, y bueno, la Dirección de Educación Tónica y el Consejo le había dicho a las escuelas que debían utilizar parte de ese dinero para la compra de detergentes, alcohol, bueno, esos elementos de limpieza. Lo que sucede es que, claro, debe ser compensado, porque si esta red y el dinero con el cual se fundó, se creó ese mecanismo de financiamiento, no es para utilizar para esos elementos. Entonces, ahí hubo una desorganización importante. Muchos directivos con buen tino no compraron los elementos, porque después llegan los sumarios por desviación de fondos, ya que en vez de comprarse para elementos de la escuela específico, de los talleres y demás, se utilizan para la compra de otros elementos. Es un primer problema que ha sucedido, y hasta el momento estamos tratando de resolverlo con la gente del Consejo de Educación, para que en aquellos casos en donde las escuelas o los directivos han utilizado esos fondos, no se los sancionen cuando tengan que hacer la rendición de cuentas. Y el otro tema que enunciaba recién, que son los fondos de COVID infraestructura, que era un acuerdo entre la Nación y la provincia, por el cual llegaban entre 400 y 200 mil pesos, que sinceramente hablando y conociendo el tema de la construcción, no son nada para arreglar los baños el día de hoy, con los valores que tiene el Portland,
el cemento,
el inodoro. El que tiene que hacer una pequeña construcción sabe de lo que hablo. Bueno, eso multipliquémoslo en un baño, que quizá es una de las partes más caras de la casa. Bueno, eso es una escuela. Pero bueno, nosotros entendemos que estamos en el siglo XXI, que no puede ser que nuestros chicos entren saltando a alguna escuela porque hay aguas negras en el baño. Entendemos que eso es totalmente anacrónico. Entendemos que eso se debe solucionar, y entendemos que estamos en un estado extraordinario de pandemia, que el gobierno debe exigir y exigirse a sí mismo que esa escuela que hemos denunciado en la Secretaría de Trabajo no dejará de pico, sino con informes técnicos, con informes de escribanos y con informes con expertos en seguridad y higiene, rápida intervención. Entonces tenemos una escuela de Villaguay que hasta el día de hoy los baños siguen virtiendo agua y no se ha hecho nada. Tenemos otra escuela, la de Paraná mismo, la Tónica 2, donde hay problemas gravísimos de electricidad, que corre el riesgo de la vida de los chicos, no se ha hecho nada. Así que vamos a seguir manteniendo la política de miel, de mantener el paraguas sindical sobre aquellas personas o aquellas instituciones donde no están dadas las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras de edilicia adecuadas para trabajar dignamente. No pedimos nada que sea grandilocuente ni nada. Que los baños funcionen, que los elementos de electricidad estén bien, que no estén los cables a la intemperie. Y en ese sentido creemos que es algo lógico, es algo razonable, y está claro que en aquellas escuelas donde hemos hecho las denuncias ha sido por pedido de intervención de la comunidad educativa, y nosotros vamos a respetar ese pedido y vamos a trabajar lo más que podamos al 100% para que sean soluciones, que son para los chicos, son nuestros hijos. Yo también tengo chicos en la escuela, son para nuestros hijos. No puede ser, vuelvo a insistir, que en el siglo XXI los chicos tengan que estar saltando los baños porque hay agua servida. Eso se debe terminar. En ese sentido vamos a mantener la postura.
Mi última consulta tiene que ver con que yo hace un ratito decía que no recuerdo cuál fue el último año que las clases comenzaron con normalidad aquí en Entre Ríos. No objeto el pedido que hacen los gremios de sus reclamos, pero ¿qué falla todos los años para que comencemos las clases con paro? ¿Se negocia tarde? ¿Tendrían que llamarlos a la mesa en el mes de enero y no dos semanas antes? ¿Qué es lo que pasa que todos los años tenemos la misma noticia? Las clases comienzan con paro en Entre Ríos.
Sí, eso es una realidad, lo que planteás. Y está dado 30.000 pesos de un sueldo inicial cuando la canasta familiar es 50.000. Es decir, ahí vos tenés la respuesta. Vos tenés una canasta que te pide para no ser pobre de 55.000 pesos y estás cobrando 30.000. Cuando la educación vuelva a ser una prioridad para los gobiernos, cuando el financiamiento para el maestro que está en la frente del alumno y el profesor tenga la valoración que la sociedad le debe dar a la educación, seguramente habrá un comienzo o un inicio de una solución. Mientras eso no suceda, yo entiendo que por lo fuerte que son los sindicatos en Argentina y en Entre Ríos, y por la postura que hemos decidido en el Frente Gremial de tratar de recuperar la recomposición salarial que hemos venido sufriendo estos últimos años, y lamentablemente, y a pesar de posturas individuales, el colectivo hasta el momento ha decidido rechazar el tema salarial por insuficiente, mantener la postura de no inicio de clase en aquellas escuelas donde no están dadas las condiciones de infraestructura en una situación de pandemia que todavía no terminó, y nuestros compañeros y compañeras todavía no tienen soluciones, no solamente en el tema de vacunas, sino en el tema de transporte entre ciudades. Eso todavía no se ha solucionado ni para alumnos ni para docentes. Así que yo entiendo, me preocupa, pero también mi responsabilidad en este momento es llevar adelante el mandato de mis compañeras y compañeros, que lo han establecido a través de los delegados y del Congreso, y en ese sentido mi responsabilidad es mantener esa postura.
Bessel, para cerrar le voy a leer un extracto de palabras que dijo el gobernador Bordet hoy a la mañana, y dijo lo siguiente, me gustaría pedirle su opinión. Mientras hablamos de salarios, los chicos tienen que estar en la escuela, necesitan estar con sus pares, confraternizar, tener el espacio de encuentro. Trabajamos mucho para ello con protocolos de vuelta a clases y un plan para refaccionar escuelas. ¿Qué opinión le merece esta declaración?
Sí, seguramente el gobernador no está bien enterado o no ha leído últimamente los medios por los cuales nosotros hemos hecho medidas de fuerza. En Entre Ríos, en escuelas trónicas y electrónicas, ha sucedido un fenómeno, lo cuento ahora, es la subejecución de obras. Esa subejecución de obras ha permitido que, por ejemplo, la escuela de Puerto Nuevo, la escuela de Paraná, que es una obra monstruosa, por todo año esperado, pero ¿qué sucede? Llega una partida de la Nación para alguna escuela, la provincia no la ejecuta, cuando se va llegando fin de año, toma todos esos montos y los redirecciona, siempre en infraestructura escolar, pero haciendo obras muy buenas, muy grandes, pero dejando de lado, por ejemplo, esto que te conté, de estas escuelas que nosotros hicimos las denuncias en diciembre, cuando las escuelas tónicas fueron llamadas a la vuelta de la presencialidad, esas escuelas que no tienen baños en condiciones, que no tienen agua corriente alguna, y eso no se ha hecho nada. O sea, no sé bien si la Secretaría de Trabajo no informa al Ministerio de Planeamiento, si el Consejo de Educación me informa al gobernador. Lo que sí está claro es que nosotros en diciembre hicimos las presentaciones en la Secretaría de Trabajo, hemos agregado algunas, pero por ejemplo las que le conté al principio, Villagual para nada, fue en diciembre, y esa escuela no se ha tocado. Entonces, no se puede entrar espada de la pared, porque luego los compañeros van a la escuela, los baños no funcionan, la electricidad es un problemón, los chicos no tienen elementos de higiene, más allá de lo que puedan llevar desde su casa, y los compañeros en las asambleas determinan la ciudad. Seguramente el gobernador o lo lleva a las escuelas que están en condiciones, porque hay muchas, incluso nosotros reconocemos, porque hay escuelas, hay comunidades educativas que han pedido volver a la presencialidad, y nosotros no decimos nada, porque está bien. Si están dadas las condiciones, sabemos que necesita trabajo ir a la escuela. Claro. Lo que sucede es que hay escuelas que no, los baños son impresentables. Impresentables. Y eso está desde diciembre, y no han hecho nada. Uh-huh. Y lo invito a ir a la escuela de Paraná, lo invito a ir a la escuela de Villaguay, hay problemas en la escuela de Concordia ahora. Y es, no es porque no se ha hecho los trámites administrativos, ni avisar a través, incluso, como dije hace dos semanas, se hizo una medida de fuerza en forma unilateral de parte de AMET, fuera del frente de AMET, para que quede expuesto esa situación. Uh-huh. Y bueno, tampoco se ha trabajado hasta el día de hoy. Seguramente, vuelvo a insistir, está mal informado, o bien, la decisión política que se bajó aquí en Entre Ríos y en toda la Argentina, de la presencialidad, lo cual para nosotros, vuelvo a insistir, para las escuelas tónicas y electrónicas es irreemplazable, uh-huh. Esa decisión política puede más que muchas realidades que hemos estado denunciando nosotros y que el cual tenemos los papeles para mostrar en cualquier momento.
Muy bien. Bessel, le quiero agradecer por esta entrevista que nos ha brindado.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, muy amables.
Hasta luego, Bessel. Era Andrés Bessel, del sindicato AMET, de los docentes técnicos.